En este martes te queremos invitar a vos que estás escuchando la radio a que te imagines dentro de una orquesta. Y no importa si sabes tocar un instrumento o no, sí te pedimos que elijas uno, que elijas un instrumento. Vamos juntos a ejecutar una melodía en el día de hoy, muy, muy especial. Y vos fíjate que dentro de una misma melodía hay puntos muy valiosos de mucha importancia que contribuyen a un buen sonido. Por ejemplo, todos tienen que estar coordinados en esta misma situación para que suene bien. Todos tienen que estar participando para el éxito de un mismo resultado. Pero ¿qué pasa si uno desafina? ¿Qué pasa si uno sin aviso quiere sobresalir de esa misma melodía, ¿no? O cortarse por su propio lado o por su propia cuenta? Creo que una sociedad se puede comparar perfectamente con una orquesta, ¿no? Porque no se ve un instrumento o un tono específico, se ve toda una pieza, se ve la pieza entera, ¿no? Y cada uno de los elementos se complementan. Creo que primero sin interrumpir al otro, sin competir con el otro y sin poner obstáculos a los otros. Iniciamos así este último programa de Ir hacia una cultura del encuentro con la grandísima alegría del encuentro personal con aquella hemos transitado este camino. Corina Lang está en los estudios de Buenos Aires. Corina, querida, ¿cómo andamos?
Hola, Vero. Hermoso martes. Vero, audiencia querida. Qué lindo estar acá. Hermoso.
El encuentro personal tiene sus condimentos, Cori. Este encuentro telefónico que hemos tenido, por supuesto que a través de la voz, pero el condimento personal de la mirada, del brillo de los ojos, de la sonrisa, de mirarnos, me parece que está buenísimo. Es lo que también tenemos que practicar, según lo dicho, en todos estos encuentros, ¿no?
Exactamente. Hemos transitado 3 meses, sí. Vero, gracias a la oportunidad y al privilegio de Dios, a quien agradecemos que podamos estar aquí y haber llegado hasta este momento. Y transitado todos juntos, porque con tu invitación, Vero, a quien agradezco profundamente la apertura, la generosidad y el amor con el que hemos hecho todos estos encuentros, y a cada uno de los oyentes que se ha tomado el tiempo y el trabajo de escribirme, de hablarme, de contarme su historia. Y hoy aquí, frente a frente, mirándote a los ojos.
¡Qué hermoso! Tenemos un invitado muy, muy especial, porque hay que decir que Corina, además de ser doctora en psicología, de ser especialista en diversidad e integración de población vulnerable, además de dictar cursos por toda Latinoamérica, pertenece también a la AMIA. Y allí, contale a la gente qué haces particularmente, Cori.
Bueno, este es un capítulo nuevo que sí, vamos claro. a hoy abrir. En AMIA soy la coordinadora, coordino el área de infancia. Sí. Y si bien AMIA es una institución judía, todos los programas de infancia son abiertos a toda la comunidad, a todo el país. Sí. Muchos, este programa llega a todo el interior y muchos nos han conocido y me han conocido por el programa Hippie, sí, para niños de 3 a 5 años. Y hay otros programas de apoyo escolar, etcétera, pero uno de los programas, y no puedo decir mis preferidos porque acá me están escuchando muchos, ¿no? Es la Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA.
Qué hermoso. Por eso tenemos a su director. No solamente es director de esta hermosísima orquesta de niños, sino es director de la Orquesta Académica de la Universidad Nacional de las Artes, Rodrigo González Jacob. ¿Cómo andás, Rodrigo?
Bueno, buenos días.
Buen día.
¿Cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siento sí. que llego al postre directamente. pero bueno, muy contento de estar aquí. Sí. Y sí, bueno, yo participo, aparte de tener una vida activa, por suerte, sí, y cada vez más como director, director de orquesta, sí, y de ópera y de todas estas cosas, hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, 7 serán, 8.
7 u 8.
Pasando. Sí. Estuve, digamos, ligado a la génesis de esta orquesta, que encontró en AMIA su hogar para desarrollarse, y que, como tiene mucho tiempo, hemos visto cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido cambiando de paradigmas, y vemos cómo entran algunos que entran bien niños y ahora ya son hombres,
claro,
y mujeres
en la niñez, pasa 7-8 años y ya tenés un hombre, uh-huh, en algunos casos, ¿no?
Y nos pasa de también una cosa muy linda, porque es un programa que se enfocó desde una visión social en un, uh-huh, principio. Entonces, encontrarse, a veces nos encontramos por la calle a chicos que venían de lugares muy carenciados, uh-huh, y hoy verlos salir corriendo de alguna carrera universitaria, wow, de una materia a la otra, que te tocan la espalda y uno no los reconoce, tan gigantescos, claro, contentos. Así que bueno, es muy impresionante.
¿Cómo empezó el laburo? ¿Cómo empezó este trabajo? La idea principal tenía que ver con población vulnerable, si no, contanos, Rodrigo, un poquito de eso.
Claro, hay un experimento muy fuerte a nivel mundial que se dio en los años 70, en Venezuela puntualmente, uh-huh, donde empezaron con un sistema de orquestas para chicos de barrios. Barrios allá son villas, sí, lo que son villas para nosotros. Y lograron una transformación social impresionante. No solo eso, sino que lograron hacer una movida a nivel musical gigantesca, uh-huh, que hoy en día las grandes orquestas de Berlín, de Austria, de toda Europa se alimentan, uh-huh, de esa producción. Uh-huh. Eso fue una interacción impresionante. Después ese modelo se empezó a replicar en distintos lugares y acá tuvo un auge grande, en Argentina, digamos, mediados, después de los años 2000 se le empezó a dar cabida, así que nosotros somos, si bien hay proyectos anteriores, pero así a nivel masivo, es una cosa más nuevita aquí.
Sí.
Y nosotros tenemos, esos son todos proyectos que en general son del gobierno, este es un proyecto que tiene algunas particularidades porque AMIA es una ONG. Uh-huh. Así que nosotros contamos con algunas financiaciones del Estado, que pueden estar, que no pueden estar, con algunos mecenas privados y obviamente con el respaldo de AMIA, que está sosteniendo esto desde toda esta, sí, cantidad de años. Uh-huh. Y lo lindo de, y hablando del encuentro, es un proyecto que nació en principio para chicos de nivel, digamos, de vulnerabilidad social muy, uh-huh, muy fuerte, y hoy es un lugar de encuentro. Hoy tenemos chicos de, digamos, de todas las clases sociales, de distintos credos, de distintas edades, y creo que hemos encontrado, casi sin quererlo, una fórmula fantástica. Fantástica, hablando del encuentro, ¿no?
Por eso yo te decía, Cori, cuando hablábamos telefónicamente, qué hermoso colorario y finalizar con este programa hablando de una orquesta cuando hablamos de una cultura del encuentro, ¿no?
Sí, la orquesta es un lugar de encuentro con otros lenguajes. ¿Te acordás, Vero, que fuimos hablando de los distintos lenguajes? Que, uh-huh, la palabra no solo es un medio de comunicación, sino también el tono, sí, el ritmo y, uh-huh, el lenguaje corporal. Uh-huh. Y parte del hallazgo del encuentro, porque si no parece que estoy acá hablando y que uno sabe y me piden muchos cuáles son los consejos y las herramientas. Y lo que tratamos de transmitir en todo este ciclo es que los consejos, herramientas, tienen que ver con las propias experiencias de vida, como decíamos en el programa anterior, acerca de cuando uno se anima a convivir con lo diferente, a acercarse a lo distinto, uh-huh, y a vencer sus miedos.
Sí.
El encuentro con la música para mí fue algo innovador porque nunca había ido a un concierto, nunca había visto instrumentos como el oboe. ¿Vos conocés, sí, lo que es un oboe?
Conozco, pero no lo vi personalmente.
La mayor parte de la gente, cuando le cuento, vamos a los conciertos y presento y les digo, bueno, y hay oboe, nadie lo conoce.
Claro, claro.
Entonces, tiene que ver con el encuentro, no solo con diferentes tipos de personas, de credos, de nacionalidades, de edades, sino también de herramientas que nos transmiten lenguajes. Y en este encuentro, para mí, el encuentro primero con la música, después con los instrumentos, con los chicos, tan distintos, y generar un equipo con alguien que parecía absolutamente diferente a mí, que también viene de otro mundo, de otro lenguaje, y poder encontrarnos en un lenguaje de encuentro fue una gran tarea para poder hoy haber llegado a este producto, como dijo Rodrigo recién, fantástico. Primero, tuvimos que trabajar mucho en nuestro propio encuentro.
Vamos a hablar sobre eso en la pausa, después de la pausa del propio encuentro, claro, a ver cómo organizamos la cosa era, ¿no? Y después entre los chicos se traslada ese laburo que hicieron entre ustedes también, ¿no? Así que, ¿les parece que hablemos de esto después de la música? Ya venimos.
Estás escuchando Hoy Puede Ser.
Continuamos dialogando con Corina Lang y con Rodrigo González Jacob, el director de Orquesta Académica de la Universidad Nacional de las Artes, además de ser el director de esta orquesta infantil y juvenil, ¿no?, de la Asociación Mutual Israelita Argentina. La AMIA, un lenguaje que se va aprendiendo, el lenguaje también de la música para vos, Cori, ¿no? Un lenguaje nuevo, y también el lenguaje de compartir esta tarea con Rodrigo. De ese aprendizaje que también decíamos se traslada a la tarea diaria, pero ¿cómo es este lenguaje de encuentro, o cómo fue y sigue siendo este lenguaje de encuentro entre ustedes?
Un desafío enorme. Uh-huh. El encuentro, y tal cual como lo venimos abordando, Vero, es un gran desafío. Sí. Nos interpela. Esta palabra es difícil para algunos. Interpela significa que nos cuestiona, que nos pregunta, uh-huh, a nosotros mismos. Que no es algo llano, que ya lo tenemos claro. Y que nos desafía a preguntarnos, bueno, ¿querés entrar allí o no? Uh-huh. Porque allí, como hablábamos la vez pasada en el tema de zona de confort, es un mundo desconocido. Sí. Atreverme a decir, en primer lugar, no sé. No sé lo que es la música, no entiendo el ritmo, no entiendo lo que me decís, no entiendo al profesor que me dice, necesito una caña para un oboe, ¿en qué idioma me hablás? No entiendo el lenguaje de los músicos, sí. No entiendo ni siquiera, o sea, en las conversaciones, yo le tenía que decir, me explicás lo que me estás diciendo, uh-huh. y empezar a reconocer nuevos modos de conexión, de lenguaje, de aceptación. Y para eso hay que poder ceder, uh-huh. hay que poder resignar los propiedad para reconocer que acá no me es tan fácil.
Claro. Rodrigo, ¿qué te pasó a vos en laburar en equipo también con Corina? Digo, ejemplo, ¿no? Puedes laburar con un montón de gente, ¿no? Pero como los tenemos a los dos presentes en un aprendizaje de la propia vida, que es lo que quizás más cuesta de laburar en equipo, y esto es para ampliarlo a todos los que nos están escuchando, y qué es lo que uno tiene que ceder, como decía Corina, para lograr el encuentro.
Bueno, una cosa interesante es, y me gustaría volver a escuchar la introducción que diste de lo que es una orquesta y la comparación que hiciste con una sociedad, porque hay muchos elementos ahí que se repiten una y otra vez.
Sí.
Una cosa que sucede, por ejemplo, nosotros los músicos sí tenemos un lenguaje particular, un mundo particular, que sucede, supongo que todos los ámbitos que son especializados o que tienen un foco súper especializado en algo. Y nosotros ya veníamos trabajando con la orquesta, con otra coordinación, y después entró Corina con otro lenguaje, con otros modos. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo que ella dice, no entiendo lo que me está diciendo. Ahí en esto hay dos caminos, creo yo, por lo menos para simplificarlo, sí, ¿no? El punto de inicio es, o me quedo con lo que yo sé, lo que yo creo, o doy lugar a algo más. Y el dar lugar a algo más no es nada fácil. No es nada fácil porque... No solamente por la cuestión de, como dijo Corina, de ceder, sino que el hecho de ceder implica bajarse de la zona de confort, bajarse de la seguridad y arriesgarse a lugares que nos son incómodos y que por ahí no nos resultan bien. O sea, tampoco es un éxito asegurado, pero por ahí arranca el camino.
Claro.
Y cuando todos venimos tan formados, tan preformateados por la sociedad, por nuestra educación, por nuestras experiencias, y creo que es el primer, está bien por la seguridad y todo, pero también es el primer paso para cometer el error de quedarse con la verdad de uno. Y ninguno tenemos, digamos, la verdad absoluta, solo sabemos en concreto, vemos una partecita. Y acá, bueno, creo que lo que nosotros aprendimos es con dinámicas distintas, con cosmovisiones distintas, con preparaciones distintas, con visiones distintas, ir limando todas estas aristas, algunas realmente muy incómodas porque todos los que tenemos la dicha de trabajar en cosas que nos apasionan, se suma un elemento más porque no es indistinto. No estamos volcando datos en un Excel, estamos haciendo cosas que nos atraviesan.
Sí.
Que sea, trabajar en este caso con población vulnerable atraviesa a alguien como Corina, que ha trabajado muchas veces con gente en esa situación, y nosotros los artistas estamos locos, porque pensamos primero con el corazón y con los impulsos y después razonamos. Y entonces eso nos lleva a abrir puertas de dimensiones que no sabemos qué es lo que estamos haciendo.
Claro.
Y creo que lo interesante en nuestro, justamente iba a decir, nuestro vínculo fue trabajar eso. Primero el vínculo. Entender los deseos, las posturas, los miedos, muy importantes los miedos, acompañar al otro. Y ahí se empezó a generar, pasamos de tener choques, porque es lo que sucedió al principio, a tener a una palabrita nueva que aprendí con Corina, se llama sinergia.
Sí, claro que sí, claro que sí. Es más que interesante lo que están contando ambos, porque si nosotros trasladamos este vínculo a lo social y lo trasladamos a la construcción de un país, me parece que tenemos mucho para aprender. Desde lo pequeño, desde la semilla, podemos hacer florecer a toda una nación. Si esto se comprende verdaderamente, ¿no? La comprensión del otro, el diálogo fecundo. Yo hablaba en la orquesta de no interrumpir al otro, no pisotearlo al otro, no pretender ser protagonista. Yo soy con un otro. De esto también hemos hablado contigo, Corina, ¿no?
Sí. el último programa abordamos mucho el poder animarnos a ir de esa zona de miedo,
sí,
que parece que de ahí nos va a paralizar, animarnos, que decíamos que era la llave para ir hacia la zona mágica. Lo primero que se antepone en uno es, bueno, el otro no sabe, no me entiende, y desde extremos, porque mi herramienta es la palabra y la herramienta de Rodrigo es la música, con lo cual él, cuando yo le hablaba, me decía, no entiendo con la palabra, y cuando él acciona, yo digo, pero ¿por qué no me lo decís y lo haces? Y en esto que parecíamos, si bien los dos somos del mismo país, que hablamos, parecería, el mismo idioma y hasta de la misma ciudad, tuvimos que, en esto que vos marcas, Vero, y traer a Rodrigo hoy aquí, también tiene que dar testimonio de que todo lo que vinimos hablando no era una entelequia, no es algo intelectual, sino que es algo real, que da trabajo, claro que sí, y el trabajo no es una mala palabra, el trabajo tiene que ver con poner atención allí, con poner mirada sobre lo que me desafía, no decir esto no importa, sí importa, porque por lo menos si no me importa a mí, le importaba a él, o si no le importaba a él, me importaba a mí, y aprender a que si es importante para el otro, es importante. Rodrigo una vez me dijo algo, cuando yo le dije, bueno, pero vos no querés, o entonces lo hacemos, no lo hacemos, y ¿te acordás lo que me dijiste? Que nosotros tenemos ya una fórmula, que si alguno de los dos dice que no, ¿qué pasa?
No se hace.
No se hace. Y así el otro diga que sí. Y en esto tiene que ver con que la confianza, con el armado, y lo que vos dijiste, de esta comunión, de este vínculo, después drena, y hoy los 60 niños con las familias, pensá que estamos hablando de mucha gente, y además de los 10 profesores, y además de pertenecer a una organización enorme, y de ir a brindar conciertos a mucha audiencia y a muchos lugares, digo, sí drena. Sí, esto no es indiferente, porque los demás, nosotros decimos que los niños no aprenden de lo que les decimos, sino que son fotocopias, aprenden del modelo. Y nosotros nos propusimos dar un modelo de convivencia diferente.
Qué bueno esto de que drena, porque iba a ese punto ahora, a que nos cuenten de qué forma, ¿no? Qué fruto ha dado este drenaje, este riego hacia los más pequeños. 60 son un montón, por favor.
Un montón.
Son un montón de gente. Es decir, que más aún, ¿no? Si esto funciona, Rodrigo, ¿de qué manera funciona? Estamos hablando de chicos que tienen diferente nivel socioeconómico, diferente religión, diferente edad, vulnerabilidad. A ver, ¿cómo funciona esto? Ustedes nos dijeron, bueno, funcionamos acá dos adultos que funcionan pensando diferente, con profesiones diferentes, nos tuvimos que aprender a comunicar. Los chicos con estas características, ¿cómo funcionan? Y la segunda pregunta, ¿son maestros para nosotros los adultos muchas veces?
Una vez fuimos a tocar a uno de los colegios. Y la directora estaba llorando. Entonces se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada. Dice, pues vos levantás las manos y se callan todos. Dice, nosotros, ¿no gritás? No, yo no grito. Se consta, no grito nunca en los ensayos. Levanto las manos y los chicos hacen silencio y arrancan el ensayo y se concentran y están... Yo te puedo contar que eso pasa. Y no te puedo describir los procesos de por qué. Sí te puedo decir que había, por ejemplo, una vuelta un gran maestro italiano que vino a la Argentina y le preguntaron qué piensa de la sociedad argentina. Y él dijo, déjeme un par de ensayos con la orquesta y después le cuento. Y estaba hablando de una orquesta de adultos, ¿no? Pero esto tiene que ver con todo esto que estamos charlando. Y lo que vos decías antes, el hecho de tocar una orquesta trasladándolo es que todos tenemos que tocar juntos. Y para todos tocar juntos, el que toca más rápido tiene que tocar un poquito más lento, el que toca más lento se tiene que apurar, el que toca más fuerte toca más despacito, el que toca más despacito toca más... Siempre es la búsqueda del encuentro. Y yo creo que esa es la magia. Cuando corremos el acento de una cuestión netamente unipersonal y los chicos empiezan a tener conciencia, independientemente de su edad, su religión, su... todas las variables que hacen a su vida, empieza a tener conciencia que hay alguien al lado, ahí se produce la magia. Entonces, esa es la idea de la sinergia llevada al extremo. Era como lo que yo les habíamos comentado fuera de la grabación. Si tengo 60 corazoncitos, los tengo que hacer latir al mismo pulso. Y entonces para todo eso nos tenemos que tomar un tiempo, respirar juntitos, apuntar a un mismo lugar. Pero no todos tienen que hacer lo mismo para llegar al mismo lugar. Y eso es lo fantástico. Que ellos tengan conciencia de el rol que cada uno ocupa para que el resultado hacia afuera sea prolijo, ordenado, no en el sentido académico, sino en el sentido de la experiencia, de vivir una experiencia de comunión. Y eso es fantástico, eso es lo superador. Las partes técnicas, o sea, hay muchos estudios en este momento de estos programas, porque están siendo altamente exitosos, y nosotros no tenemos capacitación docente. Digo, en el sentido, yo no he hecho profesorado. Yo hice una licenciatura en música, una especialización en dirección orquestal. No tengo idea qué es lo que sucede en el medio. Creo que Corina sí es un poquito más consciente de los procesos, y una de las cosas que yo creo que es una gran pegada que hemos hecho últimamente es, por ejemplo, los chicos llegan, muchas veces ellos salen muy tempranitos, algunos vienen de lugares muy lejos, de seis, hacen muchos kilómetros, mucho medio de transporte para venir. Entonces vienen con hambre y había una merienda antes. Y la merienda se empezó a organizar como si fuera un momento de reunión. Entonces pone una mesa muy linda, que antes la poníamos nosotros, ahora hasta colaboran los chicos. Nos sentamos todos en una sola mesa, incluidos los adultos. Hacemos un poquito de comunión. Y últimamente estamos teniendo un espacio donde Cori trae unos ejercicios, donde por ahí trae algún video, trae alguna reflexión. Hemos hecho algún día, puesto algunas colchonetitas en el suelo, apagado las luces. Esto son cosas que duran 3 minutos. Pero que nos bajan, nos conectan a todos. Es un músico no se le hubiese ocurrido nunca. El músico está preocupado porque si está desafinado el violín o la caña o todo lo que hemos contado antes. Entonces ahí es donde empieza a ver el complemento mágico. Sí. Porque después los chicos están en otra sintonía. Y es una cosa impresionante ver cómo además últimamente estamos viendo que los chicos se ayudan entre ellos, que han formado comunidad y que todas sus diferencias están fuera. Porque cuando son de la orquesta son una sola cosa. Alguien que está al lado mío acá me dijo, si querés ir rápido, anda solo. Y si querés ir lejos, rodeate a ese equipo.
Maravillosa experiencia. Gracias, Rodri. Muchísimas gracias. Excelentemente explicado, con palabras tan amorosas que salen del corazón y se nota. Vamos a una última pausa. Tenemos mucho más para aprender en este Hacia una cultura del encuentro. Ya venimos.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, y no hay razón para tener ciúmes. Ella es todo y más além, como más doce dos perfumes. Ella va donde quer que yo vá, no deja solidão chegar. Mas que por mí, por ella, yo vivo.
La musa que te invita
a soñar con cosas lindas.
En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí.
Vivo por ella que me da
que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo
como doy cuando
Continuamos dialogando con Corina Lang y con Rodrigo González Jacob. La verdad que en el bloque anterior hablabas, Rodrigo, Corina, vos lo aseveraste durante todo este ciclo, que cada uno tiene que ocupar su lugar para encontrar desde su esencia, ocupando su lugar desde su esencia, desde quién es, desde su ser, a poder enriquecer al otro, ¿no? Pero siempre ocupando su lugar. Me llamaba la atención con esta naturalidad que lo decías, Rodrigo, ocupo mi lugar para poder formar luego una comunidad y enriquecernos entre nosotros, ¿no? Este es el mensaje que también queremos dar, ¿no? Que cada uno de los que están escuchando la radio en este momento encuentre su lugar. Esta es una invitación para la vida misma, Cori, ¿no?
Sí, es la invitación que venimos haciendo programa tras programa. Y lo que decíamos muchas veces, Vero, Dios nos hizo a cada uno tal como somos, perfectos como somos, magnificentes, no sé cómo decirlo, maravillosos como somos, para que cumplamos nuestra misión en el mundo, en el lugar donde nos tocó. Dios no quiere que seamos otra cosa de quienes somos. Y esa es nuestra responsabilidad. Otra palabra que usamos mucho en este ciclo, la responsabilidad de ocupar tu lugar. No tenés que ocupar el lugar del otro. Y en la orquesta esto se ve. Hay una nena de 6 años tocando la flauta traversa.
Hermosa.
Y hay una nena al lado de 18 años tocando el violín.
Hermosa.
Y cuando vos las ves, cada uno tocando lo que puede, cada una en su nivel, pero todos uniéndose a la orquesta.
Claro, y que podemos, ¿no, Rodri? Porque me imagino la carita de alguien que comienza a tocar un instrumento que le salió la nota, le salió, ¿no? Contame experiencias de este estilo, porque después, psicológicamente, obviamente que con Cori hablamos de la autoestima, la necesidad también que tenemos de alimentar nuestra autoestima, pero en los chicos se ve esto, ¿de qué manera?
Totalmente, porque vos sabés que sacarle un sonido a un violín es un trabajo.
Yo tenía un vecino que practicaba violín, Dios mío. Lo escuchaba de la ventanita y me di cuenta que no es nada fácil.
No es nada fácil.
No te cuento el oboe, el clarinete.
Ah, ¿en serio? También.
Con trabajo.
Todos los instrumentos tienen lo suyo, ¿no? Pero
sí.
La cuestión es que nosotros siempre decimos que un poco competimos, entre comillas, con la cultura del doble clic, de la recompensa instantánea,
sí,
¿no?
Claro.
Los videojuegos,
sí,
los estímulos,
claro.
Los colores, que no es algo que esté mal, está mal si solamente es eso.
Mm.
Porque son gratificaciones instantáneas, pero también son efímeras.
Sí.
Y esto es totalmente lo opuesto. O sea, hay una cuestión artesanal, porque el cuerpo tiene que aprender a, por ejemplo, tocar el violín. Es una postura, entre comillas, antinatural. Uh-huh. Hay que acostumbrar, hay que enseñarle al cuerpo uh-huh. cómo se hace para que no genere tensiones, para que no genere dolores.
¿El tema del cuello, decís? Claro.
El cuello, los brazos, la uh-huh. postura. Es todo un proceso. Cada instrumento, al principio se siente como una suerte de apéndice. Sí. Después de un tiempo ya se siente parte de uno mismo. Uh-huh. Hacer ese proceso es difícil. Y también es muy difícil el tema de lograr el sonido, porque el sonido es tu voz, es tu propia voz, sí. de tu interior tamizada, amplificada, si vos querés filtrada o como quieras decirle, por el instrumento que tenés, sí. pero sos vos. Yo agarro el violín, el mismo violín que tocas vos, y me va a sonar distinto. Es lisa y llanamente así. Lo que nosotros no podemos hacer, con lo que decía lo instantáneo, nosotros no podemos mentirle a los chicos. Si el chico toca y suena mal, suena mal. Y es obvio que se va a desanimar. Y es lógico y es un... tenemos que transitar todos eso. Entonces los vamos acompañando, pero después, esto yo digo, es como una especie de cuesta arriba, pero que después se vuelve una cuesta abajo. Porque una vez que los chicos empiezan a dar los primeros pasitos y ya tocan por ahí la canción del cumpleaños, en el cumpleaños de la tía, o tocan algo en la muestra del colegio, ya se empiezan a entusiasmar,
sí.
ya después es todo lo contrario. Es una satisfacción porque ellos logran sentirse reconocidos en el esfuerzo de ellos mismos. Ellos empiezan a valorar la cultura del trabajo en el sentido, pongo un objetivo, hay plazos, hay tiempos, no los puedo acelerar, los tiempos son los tiempos que cada uno tiene, hay tiempos naturales, hay chicos que van más rápido, otros van más lento, otros van muy rápido de golpe, después les cuesta, otros es al revés, cada uno tiene que empezar a conocerse, pero después entran en ese sistema de que sienten la gratificación de su propio esfuerzo. Y eso es trasladable a cualquier ámbito de su vida. Por eso es casi inmediata la mejoría de su conducta, la mejoría de sus notas en el colegio, la mejoría porque empiezan a tener esa noción.
¿La mejoría de las relaciones humanas en su familia?
Totalmente. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de chicos que no conocían a su padre y que los padres, por ahí el padre venía a ver los conciertos y en algún momento se ha dado el primer encuentro dentro del ámbito de la orquesta.
Fuertísimo.
Y así tenemos historias, tenemos muchas historias de esa naturaleza. Son obviamente no es centralizarlo en la música, sino que a partir de una cosa muy sencilla, que es el proceso de educación musical, se va dando un montón de aprendizajes de vida. Y después es fácil trasladarlo, o sea, se traslada automáticamente. Los chicos lo hacen solos, no es que nosotros les tenemos que decir cómo hacerlo. Esa es, digamos, la magia de este proceso. Y obviamente lo que ustedes están charlando antes es lo que le pasa a los chicos. Los chicos muchas veces tienen miedo de enfrentar ese desafío porque tienen miedo a fracasar, porque tienen miedo porque no hay un password o un truco, no hay trucos, es simplemente...
Son ellos.
Sí, y en eso se nos dan transformaciones impresionantes. Hemos visto chicos con problemas de interacción social, que se han ido, digamos, a medida que iban creciendo su nivel de instrumentos, se iban empezando a relacionar con los compañeritos. Yo recuerdo uno de los primeros casos, que fue el que más me quedó grabado, un chico que venía siempre, abrazaba su mochila, y se ponía un rincón y acunaba su mochila. No hablaba con los otros chicos. No había forma de que soltara su mochila porque no sé qué era lo que tenía o cuál era el valor de él. Y a medida que empezó a tocar un poquito más, bueno, después empezó a poner la mochila en una silla al lado de su instrumento, él tocaba el contrabajo, pero no. Y después lo más gracioso, yo me acuerdo con el profe Pablo, que era el profe anterior de contrabajo, que nos reíamos porque al fin del año venía y revoleaba la mochila, iba a agarrar el instrumento. Y traía unas fichitas para jugar con los compañeros. Y nosotros... asombradísimos de... Y así, la verdad que cientos de casos. Estos son como muy notorios. Pero básicamente yo aprendí que la riqueza está en la diversidad, que es natural que uno al principio, cuando ve a alguien diferente, lo rechace, o sienta ese rechazo por lo que sea, yo creo que nos expone a lugares no explorados nuestros, que nos da, nos pone en un lugar incómodo, nos da miedo, nos, y después sucede lo contrario. Una vez que uno cruza la barrera del miedo, no había nada por qué tener miedo. Del otro lado hay nada.
Riqueza.
Totalmente. Entonces, después de los primeros pasos, después no te detiene nadie. Porque ya sos vos contra vos mismo, no contra el mundo. Y creo que ese es el primer aprendizaje que los chicos tienen, de ellos como una mini sociedad, de ellos como ellos, porque lo lindo de la orquesta es que es la superación individual, pero en pos de la grupal. Ellos tienen que mejorar individualmente para que la orquesta suene mejor, no para que ellos se destaquen. Porque la premisa de la orquesta es justamente que seamos todos una sola cosa.
Qué belleza, belleza, ¿no? Maravilloso aprendizaje de tu persona, de la manera tan rica que lo contás, Rodrigo, que nos ayuda a todos. ¿Qué aprendiste vos y cuál es el aprendizaje para la sociedad de lo que está trasladando Rodrigo en esta experiencia tan enriquecedora, Cori?
En una Latinoamérica, en un mundo tan complejo, nosotras no hemos abordado nada de temas sociales puntuales.
Sí. O los englobamos.
O los englobamos, ¿no? Sí. En el tema de esta palabra tan dicha que es la grieta. La verdad es que cualquier cosa puede llegar a ser una grieta. No vinimos, como decíamos, al mundo solos. Somos seres humanos en una red social. Parte principal de esto es el reconocimiento. El reconocimiento de lo que no puedo, de lo que no sé, de lo que me da miedo, pero también lo que tengo para aportar. El reconocimiento de esto que decía Rodrigo, que para llegar a profundizar en algo tengo que darle atención, tiempo, que no es instantáneo y que requiere disciplina, que requiere de mí hacerme cargo del lugar que quiero ocupar. Y en esto también saber que soy una en un entorno, que no es lo mismo, no es la misma orquesta si falta, y esto es lo que le estamos diciendo a los chicos, si falta alguno no es la misma orquesta que si vienen, pero no son ellos solos. Es la sumatoria. La invitación de este ciclo, Vero, que nos propusimos y que con Rodrigo tanto abordamos día a día, es el hecho de no podemos solos. No podemos solos, no existe solo. Y no existe ser otro de quien soy yo, de quien me tocó ser, soy yo. Y en este lugar en el que soy, con mis fortalezas y con mis áreas de mejora, con aquellos dones que tengo, que el mundo los necesita y que necesita que los muestre y los brinde y los comparta, también tengo áreas débiles donde necesito la complementariedad y la ayuda del otro. Solo desde este lugar es que una orquesta puede funcionar sin grietas. A veces uno cree que nuestro lugar es abajo de la mesa y que solo vemos las miguitas que caen y que tomamos las migajas. Sin embargo, somos hijos del rey y nuestro lugar es en la mesa del banquete. Y la invitación de estos encuentros es a decirles a cada uno de los que nos está escuchando, suban de abajo de la mesa, tomen su lugar en la mesa del banquete del rey, porque ustedes son hijos divinos que vinieron a mostrar sus dones.
¡Qué belleza! Es un gracias con mayúscula, querida Cori, por el sí tuyo. De cuento a la gente que enseguida, ¿no? Corina dijo, sí, me encanta. Vamos a hablar, me encanta, ¿no? Esta disponibilidad que creo que, Rodrigo, vos conoces muy bien, esta apertura, esta dedicación de cada uno de estos programas con la preparación de cada tema para brindar un mensaje, con la fe profunda, también con el mismo Padre que nos une. Fue una maravilla. Así que el gracias queda chico, pero te lo digo igual. Gracias, Cori.
Y mucha bendición gracias a cada uno de ustedes. Celebren su vida, porque vale la pena.
Gracias, gracias, Rodri.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.